rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, inició su tercer año de gestión y realizó, como ustedes ya saben, y ya estuvimos hablando, de esta cadena nacional para brindar un mensaje a la población. Bien, hoy queremos conocer la opinión, tanto sea de la cadena, el mensaje en sí, como realmente, ¿verdad?, de lo que fundamentó esta cadena, o la existencia de la misma, que fue el hacer un balance de estos dos primeros años de la segunda administración Vázquez al frente del Gobierno Nacional. Así que estamos aquí en estudios con Eduardo Botinelli y en la línea telefónica con Daniel Buquer. Eduardo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Andas bien?
Bien, todo bien, por suerte.
Bien, ahora te estamos escuchando. Eduardo Botinelli está aquí en los estudios y Daniel está en la línea telefónica. Daniel, ¿andas bien?
¿Qué tal? Bien, tocayo. Un saludo para Eduardo.
Bueno, muy
igualmente,
bien.
Saludos.
Bueno, formalmente ustedes saben, Eduardo Botinelli nació en Buenos Aires en 1980, es licenciado y magíster en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, también es docente e investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de la República y dirige la consultora y encuestadora Factum. Daniel Buquet nació aquí en Montevideo en 1960, es doctor en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, se desempeña como profesor e investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales y ha participado como profesor invitado en universidades de América Latina y España. Daniel, yo le decía a Eduardo, que va a arrancar, que primero quería conocer la opinión de lo que fue la puesta en escena comunicacional, ¿verdad?, de la propia cadena, de la jornada de ayer, su duración, la forma en que se hizo, qué es lo que se comunicó, y después sí hablamos más ya de la gestión en sí misma y de lo anunciado dentro del contenido. Pero hablemos de la forma un poco. Yo le contaba a Eduardo que había escuchado el audio, pero no había visto ni por televisión alguna, ni por pantalla alguna, lo visual. Y la apuesta visual también dejó mucho que desear, me decía Juancito Sáder en la previa. Eduardo, que estás acá, ¿cómo lo viste?
No, claramente un formato que no condice con lo que hoy es la comunicación, ¿no? O sea,
como programa era malo.
Digamos, claro.
Como programa era malo.
No sería un programa del prime time con alto rating, ¿no? De hecho, la duración mismo ya habla de una cosa que no se está utilizando en el mundo. O sea,
los tiempos son más breves.
Mensajes más directos,
es
más
cierto.
Concretos. Uh-huh. Y la puesta en escena también tenía algunas particularidades en términos de que era una cadena. Claro, por lo largo, en un solo plano y sin ningún movimiento, podía haber sido más tedioso aún.
Sí.
Pero usaba unos cortes, o sea, son tres planos que usó, donde claramente era como un discurso continuo, pero que a la vez tenía los cambios de plano. Por lo tanto, no era un discurso único, o sea, en un mismo momento.
Sí, sí. ¿No? Sí, de hecho, las ediciones, yo le comentaba a Eduardo, que la edición en sonido, yo que estaba escuchando el audio nada más, me daba cuenta, ¿no? Soy tipo de radio, pero de todas maneras yo creo que la gente se da cuenta, te dabas cuenta que estaban editados algunos tramos, seguramente tuvieron que hacer varias tomas por dificultades, leer el teleprompter, el discurso, en fin, todo ese tipo de cosas. Después apareció un sol que rajaba a la noche, como digo yo, porque en realidad era de noche, y algunas cositas más, ¿no? Daniel, ¿cómo lo viste?
Bueno, yo no soy un especialista. La duración obviamente es una cuestión más de decisión estratégica, ¿no? El discurso, en lugar de concentrarse en dos o tres aspectos claves, que es lo que te permite hacer un mensaje corto de 10, 15 minutos, bueno, fue un repaso súper genérico, ¿no? Uh-huh. En todas las áreas de la política, pero además durante todo el gobierno del Frente Amplio. Entonces, la intención de comunicar todo ese contenido te lleva a que la duración tenga que ser extensa. Desde el punto de vista visual, yo diría algo así como que en realidad estaba bien intencionado y escasamente logrado.
Ajá.
Porque el usar distintos planos, ¿no? Mechar algunas imágenes sin la figura de Tabaré y utilizar además los títulos que resaltaban algunas de sus afirmaciones es adecuado, digamos. Pero me pareció que no lo lograban bien. Los saltos de edición eran notorios,
sí,
¿no?
Era lo que decía,
como problemas de continuidad, en fin.
Sí,
entonces,
no hubo continuista.
Claro.
Como en el cine.
Sí, faltó trabajo. Tal vez tuvieron muy poco tiempo también, entre que se grabó y se editó,
claro,
y se sacó al aire, en fin, ¿no?
Claro.
No quiero cargar las tintas, pero en términos generales uno diría que una presidencia de la República, aún de un país pequeño como Uruguay, que tiene un equipo de comunicación profesional, podría ser algo mejor.
Bueno, muy bien, hablemos ahora de los contenidos, ¿no? Yo leía, por ejemplo, en las páginas de Tele12 que, bueno, Carcé, por ejemplo, decía Adolfo que el gobierno está, el título era: el gobierno está atrapado en sus promesas, y bueno, hablaba un poco de la interna dividida que tiene el Frente Amplio, del vínculo de Vázquez con el propio, con la propia coalición, de las idas y venidas entre las administraciones Mujica y Vázquez, ¿no? Que cada vez son como más fuertes, ¿no? Digo, sobre todo del aparente caos que dejó Mujica en su gestión, o no gestión a veces, a este gobierno de Vázquez. Pero bueno, esos son apuntes que hacía Garcés a propósito de este tema. El gran título es: el gobierno está atrapado en sus promesas. Empecemos acá por Botinelli. ¿Cómo viste, Eduardo, el contenido? Hablemos ya más del contenido.
Yo creo que lo más importante fue al final, ¿no? Bueno, en el medio también lo nombró, pero sobre todo al final, cuando remarca la continuidad de la línea económica y la necesidad de la rendición de cuentas.
Sí.
¿No? Ahí claramente es un mensaje hacia adentro, porque está marcando cuál es la línea que va a seguir el gobierno. También hacia afuera, en términos de, hizo hincapié en el tema del grado de inversor, de cómo nos veían de afuera, de la inversión extranjera, la reinversión extranjera. Uh-huh. Una pata central, y creo que de lo más importante, enfocado en la política económica, haciendo también hincapié en lo que han sido los distintos gobiernos del Frente Amplio, no solamente en la actual conducción. De hecho, igual después podemos conversar un poco sobre cómo se utilizaron los datos. Uh-huh. Y qué se presentó cuando, digamos, inicialmente se hablaba de los 2 años de gestión, y de los 2 años de gestión.
Se supone que era un balance de los 2 años, pero sí, se hizo mucha historia, fue muy atrás.
Fue uh-huh. más un balance global, como decía Daniel uh-huh. Bouquet.
Sí. Ahora, cuando uno hace, perdón, a los dos, ¿no? Digo, cuando uno hace esto, es porque necesita compararse con algo que le dé un tinte positivo a los datos que está dando, ¿no? Porque si no, no te tenés que ir tan para atrás, digo yo, ¿no?
Lo que pasa es que la mayoría de los indicadores que presentó no tuvieron variaciones significativas en términos positivos.
Si no los compara, en estos últimos años, te los tiene que ir a comparar bien atrás para que le dé un resultado positivo. ¿Es así, Daniel? ¿Coincidís?
Sí, claro. También le atribuye cierta legitimidad, ¿no?
Porque no, desde luego.
El que era presidente entre 2005 y 2010 era el mismo, y el partido es el mismo, y efectivamente, en términos, digamos, macroeconómicos sociales, o sea, crecimiento del PIB, incremento salarial, etcétera, bueno, el balance de esta década larga es razonablemente positivo, y claramente hubo un énfasis muy grande en mostrar esos números, ¿no? Bueno. Números asociados, efectivamente, además, a un modelo de conducción económica, una visión que es la que ha predominado a lo largo de todos estos años, pero que está en disputa dentro del propio Frente Amplio. Entonces también, de alguna manera, reafirma la orientación del equipo económico. Ahora, es cierto, por otro lado, estos últimos 2 años no fueron los mejores en términos de crecimiento del PIB, de crecimiento del salario. De todos modos, se mantuvieron indicadores, podremos decir, mediocres, ¿no? Pero positivos, ¿no? Algo de crecimiento, algo de incremento de salarios reales. Yo creo que cuando se refirió al periodo fue más sintético, y yo diría que hay dos cosas que se pueden marcar allí. Una es la reducción de algunos crímenes, que lo mencionó con estadísticas: homicidios, rapiñas, etcétera. Y lo otro es la entrega de estos dispositivos.
El Plan Ibirapita.
El Plan Ibirapita, que fue una promesa de campaña, claro, que está en proceso de avance, y que son cifras positivas, digamos, vinculadas, ¿no?, a la propuesta programática, y que nos mostró cifras de estos 2 años, ¿no? El grueso del balance es un balance de más largo alcance, que obviamente es el balance que hace el presidente de su gobierno y de sus gobiernos, y por lo tanto nos muestra la cara positiva.
Mm. Una de las cosas que dijo Vázquez es que iba en consonancia con el programa del Frente Amplio, que la gente había votado. Pero Uycheck, por ejemplo, hoy asevera que en realidad Vázquez ha cumplido hasta el momento con el 24% de sus promesas. ¿Ustedes qué opinan?
Y va el 40% tendría
que ser el 40%, sí, tendría que ser el 40%. Si uno lo divide exactamente en el quinquenio, debería estar en la mitad o un poquito por encima de la mitad de las promesas, ¿no? Porque efectivamente esto termina cuando termina la administración.
Claro.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también allí tenés que ver que hay promesas y promesas, ¿no? Uh-huh. Si es la lista de las promesas contrastada con ciertos logros, varía si yo qué sé, una promesa es otorgarle el 6% del PIB a la educación.
Sí.
Yo creo que esa promesa es una promesa muy significativa de la que se está muy lejos, porque básicamente no se ha avanzado respecto de la situación previa, y que tendría un peso mayúsculo. Bueno, es muy difícil de lograr, por cierto.
Sí, sí.
Tendría un peso mayúsculo. Entonces, obviamente, ¿no? Un presidente a dos de cinco años de su mandato va a tener algunos logros y otras cosas pendientes. Siempre tendrá la posibilidad de decir que no se desdice de su promesa, sino que la deja para más adelante.
Claro, claro, todavía tiene
pero
tiempo.
Además, el contexto económico y el margen fiscal son clave, porque la mayoría de las promesas tienen que ver con el destino de recursos, ¿no?
Bueno, capaz que ahí el hincapié de la rendición de cuentas, ¿no?
La posibilidad de marcar una orientación y marcar prioridades depende de que se apruebe una rendición de cuentas que justamente no va a ser dispendiosa, va a ser prudente, como se ha dicho, pero que en todo caso va a reasignar algunos recursos que el gobierno entiende que son necesarios y que en todo caso ayudarán a cumplir con algunas otras promesas.
Claro. Yo supongo, Eduardo, que vos en algún momento me decías, te referías a que Vázquez decidió omitir algunas cosas o no dar luz en algunos temas para tomar la comunicación que él quería dar. Porque siguiendo la línea de lo que decía Daniel Huguet, por ejemplo, una de las promesas es la de no aumentar la carga impositiva. Es algo que no puede ni nombrarlo, pues la ha incumplido y ya sabemos que está incumplida. Eso, por ejemplo, es algo que no va a variar en los cinco años, porque debería retrocederse en toda esa reforma, que, bueno, sería caótico y además sería 2 más 2 son 4, sería nefasto para la economía nacional.
Sí.
Por más que nos guste o no, digo, ¿no? Eso ya es un camino económico que se ha tomado. Pero era en ese sentido que querías decirlo, ¿no?
Sí, sí, o sea, hubo algunas omisiones
a ver.
Como esta, pero hubo, o sea, por ejemplo, habla de los gobiernos del Frente Amplio, pero en ningún momento nombra a Mujica como presidente, como, o sea, al pasar siquiera, ¿no?
Uh-huh.
No se nombra el tema de ANCAP en ningún momento, porque parte de lo que hizo este gobierno fue cambiar el directorio de ANCAP.
Es verdad.
Y en realidad fue
verdad.
Una acción que se hizo.
Es verdad.
O sea, podía haberse presentado incluso como una corrección a un rumbo. No se nombraron los problemas. Al principio nombra, bueno, ustedes se acuerdan que el año pasado les dijimos las dificultades, ya las hemos atravesado, pero digamos, la nombra muy al pasar también las dificultades. El desempleo que está habiendo en términos de la industria y la construcción, porque el desempleo tomado en su conjunto ha tenido muy poca variación, pero hay sectores donde ha pegado un poco más fuerte, obviamente. El tema es qué es lo que se quiere con la cadena, es decir, presentar solamente los logros o hacer un balance.
Claro, tener,
¿no?,
criticismo.
Claro. Pero otro tema que no se nombró fue el tema de la marihuana.
Bueno,
no aparece mencionado.
Le chirria ese tema, que ya sabemos.
Bueno, no se nombró el tema UPM.
Para nada.
Que fue tema central de la agenda en los últimos meses.
Y que se le ha dado tanta importancia, él mismo le ha dado tanta importancia al tema.
Y lo otro que no se nombró fue el tema de los derechos humanos y desaparecidos.
Que Amnistía Internacional ha hecho, bueno, otra vez un informe bastante negativo, ¿verdad?, para el país.
En ese aspecto. Son temas, creo que temas importantes que no fueron mencionados. Algunos positivos, ¿no? Y otros
no. Y otros no, para
otros
nada
no,
positivos.
Que han quedado en el tintero.
¿Qué faltó para vos, Daniel?
No, yo estoy de acuerdo, porque además Eduardo hizo una lista muy exhaustiva.
Sí, tiene todo anotado acá. Ahora quiero que después me diga todo lo que tiene anotado para que no le quede nada sin decir.
Pero, no, acá primero hay un metamensaje que es el principal, y es el presidente que en los aniversarios de su toma de posesión rinde cuentas a la ciudadanía y lo que quiere transmitir es eso. Luego, este presidente le transmite a la ciudadanía una visión positiva de su gestión. Los temas que se mencionaron, en general son ríspidos, ¿no?
Sí, claro.
Son problemáticos.
Bueno, incluso hasta lo que se puedan considerar positivos como el de UPM, claro, encuentran posiciones encontradas. Sí.
Claro, bueno, pero justamente lo de UPM en este momento está
en un freezer.
Posiciones encontradas,
en un freezer.
Porque
en
no
un
está freezer. Claro que en la empresa vaya a ser la, es sí, decir, sí. Son temas complejos, son temas polémicos, controversiales, etcétera. Está bien, uno puede, si yo voy a esperar el informe del gerente general de mi empresa como miembro de, claro, de la asamblea de accionistas, espero que no omita ningún tema, claro, problemático, pero acá estamos en la política y los mensajes políticos son mensajes que forman parte de procesos competitivos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, digamos, todas esas cosas, para todas las demás cosas tenemos a la oposición, diría yo.
Claro.
Que no es que no sean ciertas, son también ciertas, porque la realidad tiene aspectos positivos y negativos, pero a mí no me extraña que el presidente se enfoque en los aspectos positivos y que incluso aquellos que muestran cifras más contundentes le dedique mayor espacio que a los que las cifras son muy poco contundentes, claro, o nada contundentes, como en el caso de educación o alguno de los aspectos, claro, educativos, claro, que creo, claro, que también es uno, sí, de los aspectos que merece cierta relevancia, porque si querés, sí, decir un tema donde
no, ahí reconoció
no
que tenía problemas,
grandes logros,
claro,
y que le preocupa mucho a la ciudadanía es la educación.
Es que Daniel, Eduardo, reconoció finalmente que hay problemas en la educación, que es algo que ya rompe los ojos y todo, y alguien que dijo que iba a transformar el ADN de la educación, no se fue con chiquitas, no dijo voy a hacer algo, un cambio, voy a mejorar la educación, dijo vamos a transformar, a cambiar el ADN de la educación, eso es realmente reformar, revolucionar la educación. Bueno, sí, por este lado, evidentemente, no vamos a ninguna revolución. Eso está clarísimo. Creo que es algo positivo, parcial, porque yo decía, más temprano de este encuentro con ustedes, dijo que tenía problema en el ingreso secundario, pero no dijo que tiene problema en la salida de primaria. Es obvio, ya los conocemos todos los datos. También allí prefirió ver, digamos, su costado, ¿no? Pero bueno, yo eso lo tomo como algo positivo, porque realmente el estado que está la educación actual realmente es un avance que finalmente, después de estos dos años que ya han sido problemáticos, porque esto viene de mucho tiempo atrás, reconozca que hay un problema, por más que sea en forma parcial. ¿Qué otras cosas tenés anotadas ahí, Eduardo?
No, otro tema que no, o sea, fue mencionado, pero que era el barco insignia en la campaña electoral, fue el Sistema Nacional de Cuidados, que es víctima, si se quiere, de la coyuntura económica y de la última rendición de cuentas. Es decir, bueno, era una,
sí,
una de las,
una
gran,
de ahí,
de
claro,
las grandes,
pero,
apuestas.
Pero sí lo mencionó, ¿no?
Sí, 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 fue mencionado, fue mencionado, pero...
Claro, pero una gran apuesta era, sí.
Digamos, aparece mencionado y se puso en marcha. De hecho está en marcha el Sistema Nacional de
Cuidados. Pero vos decís que no con la relevancia con la que se lanzó.
Claro, o sea, está muy limitado en su alcance,
claro,
actual, y limitado incluso lo que propone hacia adelante.
Claro,
es decir, en ese sentido, las metas trazadas en campaña electoral, que bueno, siempre hay que tomarlas con pinzas,
claro,
pero las metas trazadas en la campaña electoral y en el discurso mismo eran bastante más ambiciosas que lo que finalmente se está pudiendo hacer.
Sí, sí. Bueno, minutos finales. Les quiero hacer esta pregunta. Ahora estábamos repasando con Juan el tema de los cacerolazos, ¿no? La caceroleada. Repasamos que el último que le cacerolearon fue a Valle, con el tema de la crisis, ¿no? ¿Cómo toman? ¿Qué análisis hacen ustedes de esto? Por más que fue parcial, no fue en todo Montevideo, en algunos barrios sí, en otros para nada. Pero el hecho existió. Y es, me parece un hecho notorio, ¿verdad? Porque tenemos que remitirnos a Valle y tenemos que remitirnos después para atrás, ¿no? Seguramente a la dictadura. Yo no recuerdo realmente otra instancia similar, pero en un gobierno de izquierda hubo gente en distintas partes de Montevideo y seguramente también del resto del país que salió a cacerolear.
Sí, seguramente no eran izquierdistas en su mayoría los caceroleadores, ¿no?
Eso hay que ver también, porque ya hay mucho criticismo dentro de algunos votantes de la izquierda, que es notorio y público, no sé en la cantidad, ¿no?
Mirá, Daniel, tiene que haber de todo, pero si vos mirás
menos
la idea de dónde están concentrados los caceroleos y ves cómo votaron en las últimas elecciones, en esa zona vos verás que allí justamente el Frente Amplio ha ido perdiendo votos y adhesión.
Es así. Digo, ahí hay ciudadanos que han votado otras opciones también, pero es cierto que la mayoría de los ciudadanos que viven en esos barrios no han optado por las últimas municipales, alcaldías, etcétera, etcétera, por los candidatos de la fuerza.
Exactamente.
Es verdad, sí. ¿Y qué decís?
Y después tenés un presidente que tiene un nivel de aprobación de su gestión relativamente bajo, y esto es muy relativo, ¿no? Es bajo para lo que estaba acostumbrado el Frente Amplio. Es decir, hay mucha más gente que la que hubo hasta terminado el periodo anterior que no aprueba la gestión del presidente, la gestión del gobierno, lo que te habla de un estado de malestar relativamente amplio y generalizado, y también que ese malestar no está canalizado en formas tradicionales de movilización, ¿no? Muchas veces, las oposiciones o los sindicatos, en fin, en contra de medidas del gobierno, salen a la calle, convocan a los militantes. De hecho, le pasó a Vázquez el año pasado, el año anterior, con la esencialidad de la educación,
sí,
¿no?
Claro, al inicio.
Ahora, este malestar al que esa era una reacción de izquierda, ¿no? Uh-huh. Contra Tabaré Vázquez.
Uh-huh. Es verdad.
Esta reacción, este malestar, se expresa de esta forma, entre otras cosas, porque no está canalizado de una forma, más orgánica, más militante, a través de organizaciones, de actividades. Entonces, yo creo que estos casualidades no tienen nada que ver con su origen antidictatorial, sino que, expresiones que, ojo, porque esto también pasó en el Chile de Allende, ¿no?
Uh-huh,
porque el origen uruguayo es una cosa, pero no es el origen general.
Es cierto,
son más manifestaciones de clases medias altas,
es cierto,
que manifiestan su malestar, uh-huh, o que encuentran esta forma de manifestarse,
sí,
porque entre otros no encuentran otras, o porque no les resultan adecuadas otras formas que son más típicas de la izquierda.
Sí. Y porque ya la conocían también, porque eso es un hecho, ¿no? Lo que estás diciendo. ¿Eduardo?
No, sí, coincido con lo que dice Daniel. Lo que sí me parece importante es que nosotros lo que venimos viendo durante este gobierno, ya sobre el fin de Mujica, es una polarización fuerte en términos de aprobación a la presidencia y al gobierno. O sea, mientras uno encontraba ciertos matices entre los votantes de los partidos tradicionales y los votantes del Frente Amplio en términos de aprobación a la gestión, la caída de la aprobación de la gestión sobre todo en este último periodo de Vázquez se da fundamentalmente y fuertemente en los votantes de los partidos tradicionales y el sostenimiento que tiene la aprobación está entre los votantes del Frente Amplio, es decir, se ha ido dando un proceso de polarización entre quienes aprueban y desaprueban en términos ideológicos fuertes.
Eso
quizás sea una parte más a la explicación del caceroleo de ayer.
Tal cual. Bueno, Eduardo Botinelli aquí en estudios, Daniel Buquet en la línea telefónica, muchísimas gracias, la seguimos en cualquier momento.
Un gusto, un abrazo.
Chao. Un abrazo. Gracias.